Don de Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca. Los miércoles a las 6 de la tarde en Aula 89. Don de Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas.
Bienvenidos y bienvenidas una semana más, queridos oyentes, queridas oyentes, a Don de Lenguas, el programa de radio que hacemos aquí en el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca. Esta semana tenemos una entrevista que se enmarca en el 10º Seminario de Traducción Jurídica y para Organizaciones Institucionales que han organizado aquí en la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca en el mes de febrero de 2025. Y tenemos a una invitada muy especial que además es de la casa, fue docente durante mucho tiempo aquí en Salamanca y además no es la primera vez que colabora en Don de Lenguas. Ya tenemos unas cuantas entrevistas en el pasado realizadas a Leticia Madrid. Muchísimas gracias por haberte pasado por Don de Lenguas.
Gracias por haberme invitado.
Estamos encantadas de tenerte aquí. Para todos nuestros oyentes, todas nuestras oyentes, quiero presentarte, que conozcan un poco tu trayectoria, tu perfil y de qué vamos a hablar hoy. Leticia es licenciada en Traducción e Interpretación por la Casa, por la Universidad de Salamanca, y tiene un posgrado en Interpretación de Conferencias, por un lado, en la Universidad de Lisboa, con lo cual ya vemos que tiene el portugués como lengua de trabajo, y también tiene un máster en Investigación en Traducción e Interpretación por la Universidad Jaume I, muy interesante también esa vertiente de investigación. Trabaja como traductora e intérprete freelance desde 2005, o ha trabajado, mejor dicho, porque en los últimos años se ha dedicado a trabajar en la traducción y en la interpretación para organizaciones internacionales. Sus campos de especialización han sido y son la medicina y veterinaria, el derecho, la automoción y, más recientemente, como digo, los organismos internacionales. Entre 2009 y 2017 trabajó como profesora visitante, ayudante y asociada en esta facultad y asimismo también ha trabajado como profesora asociada en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. En la investigación se ha centrado sobre todo en la didáctica de la interpretación, que es un aspecto muy importante, y ha hecho especial hincapié en el diario de aprendizaje, que es una herramienta muy, muy útil. Y su lengua materna es español, pero como decíamos, trabaja con el inglés, el francés y el portugués. Leticia, queremos empezar preguntándote si siempre supiste que querías dedicarte a la interpretación.
Pues, siempre supe. Cuando yo empecé a estudiar, en el año 2000, hace ya muchos, muchos años, yo no tenía mucha información sobre lo que era esta carrera. Ni sabía que me gustaban los idiomas, me encantaba el francés sobre todo. Entonces, las opciones que tenía ante mí en el momento eran hacer filología o hacer relaciones internacionales, y tuve una profesora muy buena de francés que me habló precisamente del tema de la traducción. Hice el examen, que había la prueba de acceso en su momento, entré por francés y después por inglés, y la verdad es que no, los dos primeros años tengo que reconocer que no me gustó demasiado la carrera, estaba un poco perdida. Me fui de Erasmus y cuando volví, ahí sí que empecé el primer día de clase que tuvimos con ICIAR, recuerdo, de consecutiva en francés. Dije, ¿esto qué es? Esto a mí me encanta, yo quiero más de esto, esta es mi droga y yo me tengo que dedicar a ello. Lo cual era curioso porque a mí me costaba muchísimo hablar en público, me sigue costando, no me gusta nada. No me gustaba nada la atención, pero una vez que entraba en mi papel de intérprete de consecutiva, ahí ya me encantó. Entonces, a partir de ahí, sí, yo no sé si en algún momento lo sabes, pero la interpretación yo creo que es algo que tiene que encantarte, que tienes que trabajar mucho, y desde entonces, pues la verdad es que no lo he dejado.
Qué interesante eso que comentas, de alguna forma la dislocación que se produce en la mente, ¿no? Una especie de esquizofrenia así pasajera. Muy interesante también lo que comentabas de compararlo con una droga, porque sé que ese punto de adrenalina siempre está ahí, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Es interesante. Queremos preguntarte también, Leticia, tenemos mucha curiosidad por saber cuándo y cómo empezaste a enseñar. Ya una vez que has adquirido esa capacidad de interpretar y de hacerlo muy bien, ¿cómo empiezas a enseñar esta disciplina?
Pues como en todo en la vida, yo creo que es un poco estar en el momento adecuado, tener un poco de suerte o que te llamen para ello. Yo cuando terminé de estudiar empecé como traductora e intérprete freelance poco a poco, Como siempre, pues los inicios no son fáciles, entonces primero lo compaginé estando siendo traductora en el Ministerio de Hacienda, luego estaba en un bufete de abogados y en mis días libres los pedía en vez de irme de vacaciones, hacía interpretaciones. Y nunca dejé de tener contacto con mis formadores aquí, con los profesores de Salamanca ni con los de Lisboa. Y pues la verdad es que no recuerdo muy bien cómo fue, pero una vez sé que hablando con algunos de los formadores aquí les dije, pues es que a mí me encantaría dar clase. Y me dijeron, oye, pues mira, aquí justo se nos ha abierto una vacante. Y me vine desde Madrid y desde entonces vi que era otra de las patas de la profesión que me encantó. Y de hecho, como he comentado hoy en la charla, como llevaba ya 5 años ahora sin dar clase, lo echaba de menos y por eso hemos empezado un programa de formación en la organización en la que estoy, porque al final ser profesor es algo que también engancha bastante.
Sí, estoy de acuerdo en que ese punto de adrenalina, ¿no?, lo tiene en común con, sí, sí, con la interpretación, es cierto. Y en esa labor de enseñar a interpretar, no ya estar en la cabina o estar con el cuaderno, enseñar a las personas, queremos saber qué dificultades crees que entraña o qué dificultades ha supuesto para ti transmitir ese conocimiento de la interpretación.
Yo creo que uno de los principales, no sé si problemas, pero uno de los principales retos es siempre el que el alumno esté abierto a las críticas, pero a la vez que tenga una pátina de protección, es decir, el saber cuándo ver que esa crítica no es contra la persona, sino que es una crítica que debe enunciarse de manera constructiva para poder mejorar. Entonces yo a los alumnos me acuerdo que siempre les decía que yo les puedo decir las cosas, pero yo les estoy escuchando en un momento determinado, entonces si mis comentarios no consideran que sean pertinentes, porque a lo mejor estoy haciendo un blanket statement así de lo has hecho mal porque tal, que lo ignoraran. Entonces, el aprender un poco a gestionar eso y la gestión de la frustración y de la imperfección. Aquí yo creo que la mayoría de los alumnos seréis fantásticos, pero la mayoría quiere tender siempre a la perfección de la palabra escrita, de un producto final, y eso en interpretación sabéis que no termina de existir. Entonces, creo que esos son de los retos principales. Y luego, el cómo transmitir la necesidad de ciertas cosas, como el tema de los conocimientos generales. Yo sé que somos muy abuelas cebolletas con esto, pero los conocimientos generales o no tan generales del mundo son absolutamente imprescindibles.
Concuerdo contigo, desde luego, también me lo han transmitido así mis docentes de interpretación, lo esencial que es, ¿no?, pues aceptar esas imperfecciones, lidiar también con el hecho de que, pues sí, hay días que lo haces peor que otros y además en ciertos temas quizá te cuesten y siempre lo hagas peor que con otras cosas, ¿no? O sea, que sí, es también un aprender a gestionar las emociones, ¿no? O las propias debilidades. Es también interesante en ese sentido. Entonces me imagino que la metodología cobra especial importancia, ¿no? ¿Cómo se abordan estos temas en clase? ¿Cómo se enseñan estas destrezas? Supongo que la metodología en la enseñanza de la interpretación y tú que has investigado, por ejemplo, sobre el diario de aprendizaje, creo que tiene bastante importancia, ¿no?
Yo creo que el único modo que se puede enseñar la interpretación, más allá de unas primeras clases teóricas o de que haya elementos teóricos que trufen toda práctica, es a través de la práctica. Entonces, aquí el trabajo que hacéis, sé que es eminentemente práctico, pero es que es la única manera y la mejor manera de enfrentarse a ello. Lo que yo creo que todos los intérpretes que estamos en activo estamos constantemente aprendiendo, constantemente se nos presentan retos. Entonces, yo una de las cosas que sigo haciendo como propia autoevaluación es grabarme y escucharme. Y se pasa mal, pero es absolutamente de los mejores ejercicios que hay. Y eso es algo que se les inculca también mucho a los intérpretes que vienen de fuera, que son intérpretes ahí, que en nuestro caso, gente que a lo mejor tiene 30 años de experiencia. A veces sí que, como en el organismo en el que trabajo yo es eminentemente químico y político, diplomático, el lenguaje jurídico también es muy pesado, a veces los propios intérpretes nos dicen, ¿cómo podemos mejorar? O sea, te lo piden incluso. Yo siempre les digo que se graben y que se escuchen. Eso creo que cobra una importancia fundamental. Luego el tema del manejo de las emociones también ayuda mucho. Yo empecé con la investigación, con esto del diario de aprendizaje, lo que pasa que al final me decanté por otros temas, pero creo que ayuda mucho ese saber evaluarse, saber ser sincero con uno mismo también, creo que ayuda.
Qué interesante, qué interesante. Y creo que aquí en el seminario, ¿no?, de traducción jurídica y para organizaciones internacionales, habéis hablado de cómo traer la práctica profesional, la experiencia profesional al aula. ¿Crees que es importante y lo has venido tú misma aplicando a tu docencia?
Totalmente. El ejemplo que siempre se da, que es el ejemplo que ha salido esta mañana, de que el cirujano no puede enseñar cómo abrir un cuerpo si solo lo está haciendo en teoría, creo que se aplica a la perfección a la interpretación. De hecho, me ha parecido muy interesante el que algunas compañeras nos contaban cómo funciona ahora mismo la remota. Yo ahora mismo estoy tan alejada de esa interpretación remota que no podría enseñar interpretación remota porque no hago apenas interpretación remota. Entonces, estaría hablando sobre la teoría, me puedo leer varios artículos, pero tienes que enseñar a través de la práctica. Y en mi caso, lo que hago es, a los compañeros que ya son lingüistas, que ya son traductores y que quieren meterse en este tema de la interpretación, yo les digo, ponte en la cabina del lado, en la cabina muda, escúchame y sácame todos los fallos y luego los vemos juntos. Por eso digo que es también importante el ser sincero con uno mismo. Yo a veces me apunto, claro, lo que te da tiempo en el momento, me apunto en rojo ciertos minutos del discurso y digo, aquí esto lo tengo que revisar, y lo revisamos con estos compañeros, vale, ¿por qué ha habido este fallo? ¿Ha sido una sobrecarga de a lo mejor por el tema del acento? ¿Ha sido la velocidad? ¿Ha sido que no me lo había preparado bien? ¿Ha sido que no he entendido bien? Y yo creo que eso sí que ayuda.
Qué interesante. Con esto de las experiencias, ¿no?, y de quizá aquello que no ha salido bien, o al revés, que ha sido un éxito, creo que pues en la práctica profesional puede haber momentos que se queden especialmente en la memoria, ¿no? Este encargo fue muy complejo, este orador fue muy problemático, pues has mencionado el acento, la velocidad, o yo qué sé, puede ser la complejidad del tema también, ¿no?, si es un tema muy específico, o a veces factores que se escapan a nuestro control, de que te llegan las diapositivas en el último momento, ¿no?, o cambios de última hora. Todas estas experiencias un poco particulares que hayas tenido, ¿las has aprovechado para tus clases? ¿Crees que pueden ser una fuente de aprendizajes?
Desde luego. Cuando yo estaba en el mercado privado y daba clases aquí, en Salamanca o en Madrid, lo que ha contado también hoy Nadia, que es que a lo mejor tú llegabas de un encargo el martes, tenías clase el miércoles, y nada mejor para ilustrar el problema en cuestión que lo que te había pasado. No sé, yo recuerdo momentos en los que al inicio, quizás no conoces bien la agencia que te ha contratado, y yo me he encontrado casos, por suerte solo un caso, en el que en realidad la agencia no había contratado un segundo intérprete. Y una vez que estás ya ahí y que tienes al público pendiente de tus palabras, ¿qué haces? Se te presenta el dilema moral de les dejas tirados o realmente eres ético, supuestamente, y solo trabajas media hora. Pues ahí, a mí me gusta, por ejemplo, esos dilemas, planteárselos en la clase y decir, ¿qué haríais vosotros, ¿no?, a partir de ahí? O momentos en los que pues a lo mejor ha habido problemas de sonido, el haber tenido que interpretar al lado de un váter con el sonido de la cisterna constantemente. Y en instituciones es verdad que estamos mucho más protegidos en algunos casos, pero el problema principal es un problema diploma. No es problema. Lo más importante quizás es la diplomacia. Ahí hay que tener muchísimo cuidado porque las sensibilidades son muchas. El tema de las jerarquías está a la orden del día. Y luego el tema de la velocidad. La velocidad es algo a lo que hay que acostumbrarse y que hay que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo.
¿Y cómo se trabaja? Supongo que la respuesta va a ser, de nuevo, práctica, ¿no? Exponte a discursos tal, pero quizá para el estudiantado que nos esté escuchando, o no estudiantado, todo tipo de oyentes, ¿no? Es difícil quizá concebir cómo puedes llegar a interpretar algo que va tan rápido, que realmente una persona esté leyendo un texto. ¿Cómo es posible? Que ahí supongo que entran en juego las estrategias, ¿no?
Sí, claro. Sí, yo creo que si has tenido una formación como la que tenéis aquí, que es excelente, me consta, ya sabéis cuáles son las reglas de oro de Jones, etcétera. Entonces, habéis sido, me imagino que no os lanzan de primeras a un discurso complicadísimo. Ir haciéndolo de manera pautada. Pero es cierto que eso pues se entrena, es como todo, o sea, no vas a correr una maratón desde el primer día o si lo haces acabarás con ampollas, pues en este caso lo mismo. Y ahí entra también la gestión de la frustración. Yo las primeras veces que tuve que interpretar en la OPAC donde trabajo, salía frustradísima. Y entonces, pues me quedaban dos cosas, o estar frustrada y seguir frustrada y ya, o escucharme y decir, vale. Esto me ha salido mal porque tal, o esto quizás se mejoraría a base de práctica y pues bueno, es que no hay, yo creo que no hay atajos, es práctica, práctica, más práctica y sobre todo lo que ya he dicho esta mañana, que es que te encante la interpretación, o sea, si te gusta la interpretación, esa adrenalina va a hacer que sigas practicando y te frustrarás un montón de veces, pero siempre va a ir mejorando poquito a poco.
Pues ya para ir cerrando poco a poco nuestra entrevista, querría adentrarme en un tema un poco más espinoso, que es el tema de la inteligencia artificial. Con el auge de esta tecnología en los últimos años, sabemos que hay quien dice que no solo la traducción, también la interpretación, ¿no?, llegará a automatizarse y tendremos pequeños dispositivos, quizá el propio móvil, ¿no?, con aplicaciones que nos permitan, pues eso, interpretar simultáneamente, ¿no?, aquello que digamos, y quizá también en las organizaciones internacionales con los discursos. Aunque quizá la pregunta va un poco menos por organizaciones y más, ¿no?, hacia el mercado más general, creo que, al menos me da la sensación de que es necesario concienciar en cierto sentido a los clientes de que esa inteligencia artificial no siempre puede garantizar una calidad o una responsabilidad incluso jurídica que sí que ofrece un intérprete humano, y creo que también hay que concienciar al estudiantado de ello para que pueda defenderlo ante los clientes, ¿no? Darles argumentos a los estudiantes para que lo hagan. No sé si estás de acuerdo con esta visión o qué crees que hace falta para, no sé, si afrontar este reto, podríamos decir, de la inteligencia artificial.
Yo creo que, o sea, hay dos cuestiones. Una de ellas es que evidentemente no podemos ponerle palos al progreso, no sé si esto se puede denominar progreso realmente, en algunos casos sí, en otros no nos va a ayudar. Pero creo que está bien exponer al cliente a la inteligencia artificial. Yo en alguna ocasión que me han dicho, no, pero lo puedo hacer con la inteligencia artificial, me sonaba mucho cuando hace 20 años te decía, no, pero es que mi prima ha estado un verano en Irlanda. Fenomenal, inténtalo. Suelen venir todos pues con las orejas gachas diciendo, no, claro, tienes razón. En organismos internacionales, por ejemplo, una cosa que hemos empezado a hacer es exponer nuestro trabajo con charlas, porque a veces pecamos un poco de estar en nuestra traducueva o en nuestra cabina y al final yo he tenido delegados que a lo mejor en algunas fiestas de embajadas, así que nos invitan fuera, nos dicen, ah, pero tú no eres una máquina. Claro, no tienen por qué saberlo, igual que yo a lo mejor no entiendo, pues no sé, en el departamento de verificación yo no sé a qué se dedican. Entonces, en ocasiones nos tenemos que bajar un poco de ese púlpito en el que estamos diciendo, no, pero es que la traducción, la interpretación, no tenemos que ser más papistas que el Papa. Creo que importa mucho el hacer divulgación y contarles, yo por ejemplo siempre decía que los intérpretes somos un poco como los veganos, ¿no? Si somos intérpretes tenemos que hablar de ellos, si somos traductores contarles en qué consiste nuestro trabajo. A mis propios padres les ha costado muchos años el entender qué era ser intérprete, pero una vez que lo entienden van a defenderlo porque además les parece una labor muy interesante, muy difícil. Entonces, creo que por parte de los estudiantes, desde el inicio hasta los profesionales, tenemos que hacer esa labor divulgativa para no quedarnos con, no, pero es que la inteligencia artificial, ya bueno, la inteligencia artificial, si tiene que sustituirnos, nos sustituirá en algunos trabajos más mecánicos y a lo mejor puede liberar otros trabajos que son mucho más interesantes, porque a mí, por ejemplo, pues más con la traducción, pero a mí me interesa mucho más interpretar un discurso de, en mi línea de trabajo, una víctima de sustancias, de ataques con sustancias químicas, que un presupuesto. Pues a lo mejor eso se lo puede dejar a la inteligencia artificial, fenomenal, a lo mejor lo hace muy bien porque las cifras las dirá perfectamente, pero creo que es mucha labor divulgativa por nuestra parte.
Y me recuerda esto que estás comentando a una publicación que he leído de Esther Monzón-Nebot, una profesora precisamente de la UJI, que que comentaba cierta mentalidad que hay en torno a la traducción, en realidad también a la interpretación, de que es una mera sustitución de palabras, un auto automático, ¿no? Y que por eso precisamente se presta también a que la tecnología, y ahí entra una visión utópica, ¿no? Pues nos permita automatizarla, porque es simplemente una tarea muy simple, ¿no? Una tarea consistente en tomar una palabra y decirla en otra lengua, simplemente, ¿no? Esto que te dicen de, sí, sí, es muy fácil para ti, tú dilo en la lengua, ya está, ¿no?
Que lo prueben. O sea, es que al final yo creo que la única manera de combatir eso es enseñarlo. No nos vale de nada el encerrarnos y decir, no, no, pero es que la inteligencia artificial es el enemigo. Tenemos que mostrar lo que estamos haciendo, porque si no, entre nosotros yo creo que sí, que tenemos claro qué cosas puede hacer o qué cosas no puede hacer, pero no necesariamente el resto de la sociedad lo sabe. Entonces, poner en valor nuestro trabajo creo que es fundamental.
Pues Leticia Madrid, muchísimas gracias, intérprete, traductora, docente, licenciada en esta casa, profesora de esta casa de la Universidad de Salamanca. Nos quedamos con este último mensaje de la importancia de divulgar la traducción y la interpretación, lo que hacemos en este maravilloso, apasionante sector. Seguiremos haciéndolo aquí en Donde Lenguas también, en lo que podamos. Y en ese sentido, muchísimas gracias también por haberte pasado por el programa para seguir divulgando precisamente tu excelente trabajo.
Muchas gracias a vosotros.
Y nada, ha sido un placer de verdad contar contigo, un placer también ha sido contar con nuestros y nuestras oyentes una semana más aquí en Donde Lenguas. Saben que pueden encontrarnos en el blog, como siempre, dejaremos una magnífica entrada sobre la entrevista hoy con Leticia. También publicaremos en Instagram, como siempre, nos pueden encontrar en la red social. Y agradecemos, como no, a Radio USAL y a Elena Villegas que nos cedan este espacio semana a semana, porque nos permite realmente seguir divulgando, seguir acercándoos la traducción y la interpretación. Y nos escuchamos muy pronto. ¡Hasta luego!
Donde Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca. Los miércoles a las 6 de la tarde en Aula 89. Donde Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Donde Lenguas.